Bien, hermanos, después de haber escuchado a Daniel, vamos ahora hacia Oseas. Y siempre que entramos a los profetas menores, yo sé que si usted le enseñaron los libros de niño, se los sabe todititos de memoria. O sea, Joel, Amós, Abdías. Hasta ahí por lo menos saben. ¿Verdad? Pero podemos seguir leyendo. Sofonías, yo creo que viene Jonás, Miqueas, Nahum. Muy bien, él aprendió los niños, los libros de niños, o los niños de libros. Y entonces, pero después que usted va, o sea, Joel, Amós, ya encuentra el resto, ¿verdad? De los profetas. ¿Por qué son llamados menores? No es que tiene que contestar la pregunta, porque muchas veces suena como que no son tan importantes, y no hay ningún libro en la Escritura que sea más o menos importante. Todos los libros en la Biblia son importantes porque apuntan y nos enseñan acerca de nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que ahora hemos llegado a esa última parte de los profetas, no tan felizmente llamados menores, ¿no? O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, etcétera, porque son cortos en extensión, por eso se le llaman menores. Aclaré que Daniel, aunque solo tiene 12 capítulos, es profundo en la profecía y por lo tanto su contenido está basado más en el peso de lo que implica eso y no, por eso no está entre los profetas menores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Oseas, que tiene 14 capítulos, contra Daniel, que solo tiene 12. Muy bien, entonces cuando llegamos también a Oseas, que es el primero de los profetas menores, en realidad hacemos un retroceso en la historia, ¿ya? No vamos nosotros a la historia que estamos continuando como Daniel, sino que hacemos una vuelta a Israel otra vez. O sea que en realidad Oseas lo que enseña y predica es la destrucción del pueblo de Israel, lo cual ya hemos visto que se ha concretado con lo que hemos hablado. Podemos pasar a la otra imagen y ver los versículos importantes que hay en Oseas. Hay dos o tres que son dignos de resaltar. Si usted no ha leído el Antiguo Testamento, este ha sido un esfuerzo para que usted lea todo el Antiguo Testamento. Y los profetas menores se van en un suspiro, por supuesto. Pero a veces hay que entender el contexto histórico. Siempre hay que entender el contexto histórico para poder comprender y entender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, vemos aquí el capítulo 3, versículo 1, aunque ahí está en la versión de Biblia de las Américas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Lo podemos leer también en esta otra versión. Me habló una vez más el Señor y me dijo. Saben que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Biblia de las Américas pone, reemplaza el nombre de Jehová, que confunde a algunos, por la palabra Señor en nuestro idioma. Muy bien, ¿qué más podemos comenzar a hablar acerca de Oseas? Oseas, su nombre significa, como lo tienen en sus hojitas, salvación, o también salvador. Es otra manera de hablar de Josué. Por ejemplo, Josué y Oseas intercambian porque son nombres muy parecidos. Uno es pronunciado más en arameo y el otro en hebreo. El nombre en el tiempo del Señor Jesús, el tiempo de los griegos o los romanos, era Jesús. Así que cuando usted oye a alguien que se llama Jesús en el tiempo moderno, es el Antiguo Testamento de Josué u Oseas. Eso es lo que significa. El tema mayor que encontramos en Oseas es la mujer adúltera. Oseas, que significa salvación, vamos a leer lo que está aquí. Fue escrito aproximadamente 700 años antes del Señor Jesucristo y están allí los profetas contemporáneos. Cuando uno empieza a leer Oseas, realmente también está Jeremías, realmente no solamente está Miqueas, sino otro de los reyes que se mencionan acá, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usía, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Hay varios reyes de Israel que se llaman Jeroboán. Este es prácticamente uno de los últimos, el hijo de Joás, rey de Israel. Y si usted quiere compararlo, la mayoría de los reyes de Israel fueron malos, fueron pésimos. Entonces, por eso digo, volvemos un poco a la historia, porque aquí Israel desaparece. ¿Cómo desaparece? ¿Qué ilustración usa Dios? El adulterio de la mujer de Oseas, de Gomer, de cómo Dios se divorcia de este pueblo y lo deja. Y vamos a ver cuál es la razón y el motivo de por qué Dios deja a Israel en este caso. Entonces también vemos los temas, por eso habla de Israel del norte, y es una orden que Dios le da a Oseas que se case con una mujer infiel. Temas: fidelidad, misericordia y amor incondicional de Dios por su pueblo pecador. Estamos dejando ahí lo que algunas veces se pone, pero ahí no hay un amor incondicional. Vamos a explicarlo posteriormente por qué. Justamente el Señor se divorcia de Israel por su apostasía, que se convierte en un adulterio espiritual, lo juzga por su pecado, y luego hay un arrepentimiento y hay una restauración, pero de la iglesia, del Israel de Dios, no de Israel como esposa, porque él se ha separado de ella, la ha dejado por sus continuas infidelidades. Si algo le puede ayudar a usted, entonces es la relación espiritual que existe entre el matrimonio y Dios en el Antiguo Testamento. Así como Cristo es la esposa, ¿me va siguiendo? La iglesia es la esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento, Israel era la esposa de Jehová, por ponerlo así, o del Señor. Pero para que entre todo en un solo pueblo, realmente vamos a continuar la historia de Daniel en una manera u otra, estudiando Oseas, aunque retrocedamos en el tiempo, en la historia. Si pasamos a la otra, vamos a ver las dos divisiones que encontramos como algo más didáctico: la relación matrimonial física entre Oseas y su esposa Gomer. Gomer está en el diccionario de la Real Academia Española, para su sorpresa. Proviene del árabe. Hay una región, hay los gomeraritas, es una región de árabes en ese aspecto. Pero aquí la esposa de Oseas no es que era árabe, era también de una familia de Israel. Lo cierto es que Dios le manda, como a mucha gente, manda a hacer cosas raras. Cosas que no entendemos. Por ejemplo, dice, ve y ama a una mujer, pero esta mujer te va a ser infiel. Y voy a notar siempre por qué Dios pone a la mujer como infiel. Aún en nuestro tiempo, como que se ve normal la infidelidad de los hombres. Como que el hombre no le pasa mucho si es que él es infiel o adúltero. Marcamos siempre a una mujer en su infidelidad. Hay una razón a través de esto, y una razón que queda marcada a través del tiempo. Por ejemplo, la mujer construye el hogar del hombre, el nombre del hombre. ¿Me va siguiendo? Cuando yo digo, siempre he mencionado acá que los hijos son del papá, y las mujeres pueden quedar, bueno, pero yo soy la que he concebido, este también es mi hijo. Genéticamente tienen mitad y mitad, nadie niega eso, ¿verdad? Pero realmente los hijos son del papá, llevan su apellido, tienen todas sus características, y por eso también siguen las generaciones. Las generaciones que tú ves en la escritura salen de los hombres. Entonces la mujer juega un papel importante en el hecho de la descendencia de la familia del hombre. Y cuando lo conviertes a lo espiritual, por eso entendemos cuando Gálatas dice que Dios envió a su hijo nacido de homosexual. No. Nacido de hombre. No. Nacido de mujer. ¿Tú ves? Porque la mujer da descendencia al hombre. No es el otro lado. Hay un deseo innato de un matrimonio, o sea, de una familia, de una mujer, yo no soy mujer, pero eso es lo que uno lee, ve, de darle un hijo a su hombre. Y sufren algunas mujeres cuando no pueden hacer eso. Y así se han realizado como madres, pues, en, ¿me va siguiendo? ¿No? Es un deseo, y también al mismo tiempo en el corazón del hombre se alegra, en el sentido regular, cuando su mujer le da a luz un hijo que va a perpetuar su nombre y su presencia aquí en la tierra. Que hay excepciones y hay gente que no le importa un comino lo que estoy diciendo, obviamente, ¿verdad? Pero usualmente eso es lo que encontramos. Entonces, el hecho de que Dios le mande a Oseas que se case con una mujer adúltera, había una ley. Tanto al hombre como a la mujer adúlteros en Israel debían apedrearse. Los dos debían de morir. Y una razón de esto, cuando Dios dice no solamente es para no contaminar la tierra, es porque al mismo tiempo contaminaba a la familia. Por eso, aunque nos parezca extraño que Esdras y Nehemías se jalaban los pelos por las mujeres extrañas que habían traído, no era discriminación en ese aspecto. Era el linaje de Dios. Hay que verlo de esa forma, que iba a ser contaminado con los ídolos, o no hubiéramos sabido exactamente cómo es que el Cristo había de venir. Entonces Dios le manda a Oseas. Algunos dicen, bueno, él se fue su segundo matrimonio, su tercero, etc. Lo cierto es que la mujer le salió mal. Había carnalidad, había adulterio, había divorcio, y encontramos que lo que hace Oseas es que después que la mujer se va, ¿qué es lo que ocurre? Porque es muy interesante que no importa qué es el tiempo. Tú sabes, la gente que se divorcia una vez, se divorcia dos veces, tres. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la teoría de que cuando uno comete un error, vuelve a cometer el mismo error o lo hace peor? Y entonces uno sale de Guatemala, no porque Guatemala sea mala, pero es un dicho. Los guatemaltecos se ríen ahí, ¿no? Y algunos de los guatemaltecos dicen, pero tú me vas a hablar de Guatepeor, porque no le gusta a nadie que hable mal de su país. Entonces, ¿vas de Guatemala qué? Cuando lees Oseas es lo mismo. Porque el Señor le manda y le dice, mira, esta mujer está sufriendo con quien se fue. Le está yendo mal. Así que ve y vuélvela a comprar. Y trátala bien, no tenía ni qué comer. Y entonces Dios utiliza esa relación para decir, mira, esto es lo que yo he hecho con este pueblo. Si lees Ezequiel 16, que para algunos es un pasaje fuerte, es maravilloso la manera como Dios presenta la relación que él tiene espiritual con su pueblo, como de un hombre y una mujer, en todos los aspectos. Y yo ya soy un hombre viejo para esto, ¿no? O sea, en el sentido de que soy nuevo en cuanto a la vida, pero que Dios nos enseña la relación que tú tienes con un hombre o con una mujer, realmente está identificando la relación que yo tengo con Dios, porque Dios creó el matrimonio. ¿Recuerdan cuando hablamos de que todo empezó con un matrimonio y todo terminará con un matrimonio? Entonces, Oseas realmente nos explica a nosotros cómo es que Dios termina esa relación con el antiguo pacto para entrar en un nuevo pacto, que eso es lo que es el matrimonio. Entonces, no es cuestión de tener relaciones con un hombre o con una mujer. Eso lo puede tener cualquiera. Cuando hablamos de relaciones sexuales, la gente puede tener toda la clase de relaciones entre hombres, mujeres o como tú quieras, eso no hace un matrimonio. El matrimonio lo hace el hecho de que tú te has comprometido a estar con una sola persona, a criar a esos hijos en disciplina y amonestación del Señor. Porque de lo contrario se le llamaría adulterio. En el nuevo pacto, Dios no utiliza esta figura. Por ejemplo, en cuanto a la vida del pueblo de Israel, por eso dice con Dios, también le habla del adulterio, del divorcio, y habla de una restauración. Nosotros como iglesia, como el nuevo pueblo de Dios, no podemos cometer ya fornicación espiritual. Voy a explicar eso después. Ni adulterio espiritual. Entonces, Oseas fue un contemporáneo tanto de Isaías, Miqueas y Amós, y este libro se escribió más o menos entre el año 710 hasta el 755 antes de Cristo. De modo, el 755, perdón, que empieza su ministerio hasta el 710, todo el tiempo que Oseas. También tuvo un ministerio bastante extendido. Y otro de los pasajes que se cita en el Nuevo Testamento, Señor Jesús lo cita de Oseas, es: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero estoy extrañando la oración pastoral, así que oremos. Señor, ya hemos cantado estos himnos, hemos leído tu palabra, hemos explicado un poco de la introducción de este profeta que tú llamaste, fue obediente a ti. Ayúdanos a entender ahora la explicación de por qué esto es una relación espiritual contigo, la aplicación que tiene que ver con nosotros como tu pueblo. Derrama tu favor sobre aquellos que no te conocen, haz que puedan entrar en un pacto contigo, un pacto matrimonial, un pacto que es para siempre, y donde ni la muerte nos puede separar de este pacto, como en el caso del matrimonio terrenal. Te damos las gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo, que Él se ha despojado de todo para poder rescatarnos y redimirnos. En el nombre de nuestro Salvador oramos y te damos las gracias. Amén. Hay otro aspecto del matrimonio que tú y yo tenemos que entender un poquito, y es la posición del hombre como cabeza. La mujer siempre va a tener problema con la sumisión, porque es parte de la caída. Pero el hombre, cuando se casa y toma a una mujer, redime a una mujer. Ahora, no estoy en pro ni en contra de las feministas, porque no me interesa hablar de eso. Pero yo espero que usted no reaccione como decir: uy, este pastor es demasiado machista. Que he sido acusado de eso, pero bueno, si uno tiene que predicar la verdad y lo toman así, qué bueno. ¿Por qué? Otra vez tenemos que ir al sentido de la creación. Dios creó al hombre, creó a la mujer. ¿Quién fue creado primero? Adán. Cuando se trata de la caída, ambos son culpables. Pero en el caso cuando un hombre se enamora y ama a una mujer y se casa con esta mujer, que él toma la iniciativa, aunque hoy día las iniciativas ya están puestas en el olvido, ¿verdad? Así que a veces uno ve cosas raras como una mujer proponiendo que se case a un hombre. Pero en eso soy chapado a la antigua, porque históricamente y culturalmente es el hombre el que propone. ¿No? ¿Está de acuerdo? O sea, es el hombre que tiene que tomar la iniciativa. Hay algunos hombres que no toman la iniciativa y la mujer los ayuda un poquito, está bien. No importa. Pero el hombre redime a una mujer. Fíjate que en el consciente, y no tiene nada que ver con, ¿cómo lo pongo?, con un trasfondo cultural. Es una bendición para una mujer casarse. No quiere decir que todas las mujeres deben casarse. Hay personas que están solteras, son felices siendo solteras. Hay hombres que no entiendo cómo también son felices estando solteros, ¿verdad? Pero es lo más raro. Para mí el hombre no debe estar solo. En cuanto a la construcción de la iglesia, la construcción de la familia, el hombre debe casarse. Y el hombre no, a menos que quiera tener su familia, tiene que casarse con otra mujer. ¿Ve cómo siempre llegamos a los problemas actuales en los cuales vivimos? ¿Me va siguiendo? Si la mujer construye el hogar del hombre, el nombre del hombre, es su ayuda idónea, como fue creada, su intención, entonces no pueden ser dos hombres, mucho menos dos mujeres. Y ustedes que van a las escuelas continuamente escuchan a sus amiguitos decir: tú tienes dos mamás, tienes dos papás. No, eso es anormal. Debe ser un hombre y una mujer. Ahora, pero cuando hay relaciones en el sentido personal, de tíos, primos, suegros, si son suegros porque hay matrimonio, etcétera, las relaciones personales nunca son fáciles. Los que estamos aquí casados muchos años sabemos que no es fácil. Siempre recuerdo a un buen hermano dominicano que está con el Señor, y él, cuando lo conocí, cumplía 34 años de casado, yo tenía apenas 6. O sea, yo era un pichón en matrimonio todavía. Ahora tengo yo 37 años de casado y le doy toda la razón, en el sentido de que él dijo en broma Bueno, Arzafá, el primer año es el difícil. Los demás son insoportables. Y se reía, ¿no? Tenía 34 años, yo tengo 35. No es así, lo que pasa es que, y alguna persona dice, ¿cuál es el secreto? Bueno, el secreto, realmente el secreto es que el matrimonio no debe funcionar. Todo lo que tiene está en contra de que funcione el matrimonio, son dos personas distintas. El secreto está en qué es lo que Dios pide de ti y qué es lo que vamos a hacer y trabajar para que las cosas marchen. Entonces, muchas veces, hombre y mujer quieren ir por partes separadas. No que le falte razón a la mujer. Yo soy uno de los primeros defensores. La mujer no tiene por qué aguantarle pulgas a ningún hombre. O sea, violencia, drogadicción, ¿no? El hecho de ser maltratada. Eso no está tampoco en la Escritura. El matrimonio es algo más que eso. Pero si simplemente rechazamos tanto a un hombre y una mujer porque no quiere cambiar, porque son así, y no hay cosas en que se pueden transar. Hay cosas en que uno tiene que aceptar que no van a cambiar. Hay cosas en mi amada señora que no van a cambiar, yo ya estoy convencido de eso. Ni yo tampoco voy a cambiar en alguna de las cosas. Y entonces es una bendición saber que podemos estar de acuerdo en el desacuerdo. Porque en el matrimonio hay muchas cosas que van a estar en desacuerdo, ¿verdad? ¿Por qué en el noviazgo no? Ah, porque en el noviazgo uno quiere mostrar su mejor cara. Amorcito, ¿tú quieres esto? Yo también, ¿verdad? Pero cuando uno ya no quiere y la otra sí quiere, y cosas que comienzan a cambiar y a variar, entonces comienzan los problemas. Pero hablando de otras relaciones más íntegras, no solamente el hombre redime a la mujer, sino que si la mujer es infiel, entonces si los hijos son del hombre, entonces ella trae un nombre extraño, trae sangre extraña al matrimonio. Ese hijo no es su hijo, pero lleva su nombre. Entonces, por eso en la política del derecho romano se castigaba el adulterio femenino más que el del hombre, porque siempre van a ser hijos del hombre, no importa qué mujer sea. ¿Ahora comprende un poquito más? Entonces, es interesante que muchas mujeres, o estando casadas, tienen un affair con algún otro hombre y traen un hijo, y de acuerdo a la ley, si tú estás casada, tú no le puedes poner el apellido y el nombre del otro hombre. Entonces, ese padre tiene un hijo que no es su hijo y lo cría como su hijo y lo ama como su hijo, pero no se cumple el propósito de la familia. Simplemente para que tengan una mejor idea. Y somos malos, somos pecadores. Pero por eso es que se veía mal el adulterio femenino y se castigaba en aquella época y se avergonzaba a la mujer allá en adulterio. Y uno decía, ¿y por qué al hombre no? Entonces, esa era una de las explicaciones que existía en aquel entonces. Y hoy en día, claro, ya ninguna de esas razones son válidas. Y como digo también, hoy en día como creyentes nosotros no podemos cometer un adulterio espiritual como Israel lo cometió, ni tampoco una fornicación espiritual. Entonces, ¿cómo Dios lo lleva en Oseas todo esto? Primero, no solamente por la esposa infiel, sino la manera como los hijos son nombrados, Jezreel, Caos, ¿no? Loami, Lurami, porque están ahí todos en el capítulo 1 de Oseas. Así como el Señor le dice, cásate con una mujer fornicaria, y vas a tener hijos de fornicación. O sea, no porque eran hijos de fornicación, porque no eran de Oseas, quién sabe, el texto no los dice, sino le vas a poner Jezreel, y concibió y le pondrás Lo-Ruhama, porque no me compadeceré, más de la casa de Israel, los quitaré del todo. Segunda de Reyes 17, se cumple esto. Más de la casa de Judá tendré misericordia, que hasta hoy en día por eso le llamamos judío. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió a Dios y luz un hijo. Lo-Ruhama era femenino, era una nena. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que a través de este ejemplo de genealogía, el Señor desconoce entonces a Israel. Son las tragedias domésticas. Pero al mismo tiempo hay perdón, hay redención. Porque aunque Proverbios dice que el hombre no perdonaría una tragedia de estas, sin embargo vemos cómo Oseas va y busca a esta mujer, la ama, hay de todo, ¿verdad? Por ejemplo, estando aquí o en Puerto Rico, yo aprendí acerca de los tarros. En la mayoría de nuestros países decimos, mira, le pusieron los cuernos, le pusieron los cachos. No, pero aquí uno aprende y dice los tarros. Yo pensaba en dos tarros de leche evaporada, ¿no? Pero es porque también en cierta parte de España le llaman a los cuernos tarros. Entonces los toreros siempre mueren por los tarros. O sea, los cuernos lo agarran y los despedazan. Algunos van en contra y se... Pero ya ustedes saben, no sé cuál es la idea. Es la idea de deslealtad. Es la idea de que si yo te crío, te alimento, te llevo a una posición, sin embargo tú haces todo lo contrario. Y eso es la infidelidad del pueblo de Israel, de lo cual había cometido. Por lo tanto, viene la sentencia y luego habla Dios de una posterior restauración del pueblo. Pasamos al siguiente. Hoy día el mensaje no es muy largo, pero me interesa que ustedes comprendan esto de las enseñanzas. Primero hay que tener en cuenta la transición que hace el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Una vez nosotros salvos, nuestra relación con Dios ya no es fornicaria ni es adúltera. ¿A qué se refería el Señor con una relación adúltera o fornicaria en cuanto a su pueblo? Por ejemplo, Él los había rescatado de Egipto, de la idolatría, y entonces si ellos ahora volvían otra vez a sus dioses paganos de Canaán, de Baal, y le ofrecían sus sacrificios, todo lo que Dios le daba a ellos, entonces era algo fornicario, era algo de adulterio. Tú no tenías que hacer eso. O sea, lo que debe ser el amor compartido entre un hombre y una mujer, yo no lo puedo compartir con otro. Dios lo ve como eso. ¿Cómo vas a comer tú en un restaurante y pagar en otro? O es mi dinero, es mi trabajo, es mi sudor que yo te estoy dando. Yo te tengo en esta relación y sin embargo tú vas y lo malgastas. Y usando las palabras de Ezequiel, todavía Ezequiel le dice al pueblo, en esto ha sido peor que una ramera, porque una ramera cobra, tú no cobraste. Al contrario, tú pagaste, tú alquilaste a tus amantes. Y es interesante la manera como Dios le habla de la deslealtad, de la infidelidad de este pueblo, que mucha gente todavía quiere llamarlo pueblo del Señor. Nuestra relación entonces con Dios es como un pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Y por lo tanto no debemos faltarle respeto a Dios, después que Él como Padre nos ha amado y protegido abundantemente. Pero yo sé que lo que tengo aquí no necesariamente parea con esto. Si tenemos un corazón quebrantado y arrepentido por nuestro pecado, entonces Dios nos restaurará con su amor eterno a la comunión de los santos. Y vamos a hablar que sí, el creyente peca. El creyente puede apartarse y puede ponerse de ejemplo y de modelo, porque el Antiguo Testamento lo que nos da como base es que hay ciertas parábolas, ciertos simbolismos que se utilizan para mostrar que si somos fornicarios o adúlteros espirituales, nuestro deber es con nuestro esposo, nuestro cónyuge, que es Dios. Ese es todo mi deber. Cuando yo digo, y la Escritura dice, tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas, yo no puedo tener otro ídolo. No es mi familia, no es mi trabajo, es Dios primero o no es nada. Si yo tengo a alguien más que a Dios primero, se convierte en idolatría. Si hablamos de una relación matrimonial, se convierte en un adulterio. ¿Me va siguiendo? No perdemos nuestra salvación, por eso estoy aclarando. Pero que hay que entender que sí, Dios acusa a Israel de ser adúltera. Dios se divorcia de esto, pero hoy en día no podemos llevarlo al extremo y decir, ah, este es un hermano que es adúltero o fornicario en el sentido espiritual. Puede ser que lo sea en la carne, pero no en el sentido espiritual. ¿Por qué? Por la razón de que hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Puede sentir Dios celo por nosotros porque nos ha desposado, como Pablo le hablaba a los corintios, como una novia dispuesta y ataviada para Cristo. Pero no podemos cometer ese acto por algo muy simple. Dios nos ha justificado eternamente en Cristo. Y ahora sí, entramos a ver Oseas y el Nuevo Testamento porque esta es la parte más extensa y más interesante. de lo que encontramos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos 9, 25. Después de todo este preámbulo. ¿Por qué le pongo que es importante entender la transición del Antiguo al Nuevo Testamento? Mira, esto es pertinente para todos nosotros porque forma la base de nuestra redención. ¿Por qué el apóstol Pablo toma tiempo de hablarnos de Oseas? Algunas personas lo ven como algo, bueno, que no hay que prestarle tanta atención. Y déjeme decirle, la mayoría de ustedes fueron, se convirtieron en iglesias que eran arminianas o semi-arminianas, o sea, haciendo énfasis al libre albedrío, haciendo énfasis no en doctrinas de la gracia. Y por lo tanto, hay a veces un desprecio por el Antiguo Testamento. A veces yo miro conversaciones de todo tipo en cuanto a la Escritura y cuando la gente dice, eso era del Antiguo Pacto, eso no es para nosotros. Sin embargo, por otro lado decimos, la Biblia, la Escritura es la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí o no? ¿Nuevo Testamento solamente o el Antiguo también? Los dos, ¿están seguros? Muy bien. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Y que, con esto lo que queremos decir es que no solamente hallamos el medio que la gente sea salva, sino que al mismo tiempo encontramos nuestra regla de fe y práctica. ¿Tú sabes cuál es lo más exacto de decir del Antiguo Pacto? Lo más exacto del Antiguo Pacto es decir que el Antiguo Pacto, con todas sus reglas, ceremonias y ordenanzas, ya no puede salvarnos como era para Israel en aquel entonces, que tampoco nunca lo fue, porque nunca pudieron cumplirlo, de acuerdo a lo que hemos citado aquí en sermones anteriores. ¿Me va siguiendo? La ley moral de Dios no pasa. La ley moral de Dios, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. Eso era solo para el Antiguo Pacto, para el Nuevo. Yo me acuerdo haberle preguntado a un pastor de experiencia misionera en cuanto a esto, porque la mayoría de nosotros hemos aprendido por misioneros mucho de la Escritura, sean americanos o no, nacionales o no, extranjeros, gente que fue enviada y nos hablaron a nosotros de la palabra. Y entonces podemos decir, eso era del Antiguo Pacto. Oh, claro, el Antiguo Pacto no tiene ninguna validez para llevarte a ti al cielo. Pero no quiere decir que como ilustración, como ejemplo, como simbolismo, no tenga valor para nosotros. Por eso te animo a leerlo. Por eso podemos comparar. Y esto es interesante porque a veces la gente dice, no, eso era del Antiguo Pacto. Pero comienzan con, vamos a decir, con mitos, empiezan con frases, etcétera, tratando de probar que esto es del Nuevo Testamento, cuando todo lo demás que están probando es que era del Antiguo Testamento. Con esto quiero decir lo siguiente, si tú dices que eso del Antiguo Pacto era para el Antiguo Pacto, ¿para qué explicarlo? ¿Para qué gastar tiempo y saliva y pólvora en decir, esto ya caducó? Simplemente si no es para el Antiguo Pacto, ya no es para nosotros, entonces, ¿para qué explicar lo que está mal? ¿Me dejé comprender o los confundí? Lo que quiero decir es, si usted dice, como otra persona, el Antiguo Testamento ya caducó, no hay nada que rebatir del Antiguo Testamento. No hay que decir, es una mala interpretación. O que si esta o de la ofrenda, o que si traer este cordero y que hacer la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué vas a probar aquello que supuestamente ya caducó? También existe el otro extremo cuando la gente quiere revivir ciertas fiestas y cierta ceremonia y hacernos mesiánicos porque esto era del Antiguo Pacto. Ninguno de los dos tendría validez. Lo que tiene validez es la transición. Es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Pablo mismo le escribe a los corintios, estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras ni avariciosos. Entonces el Antiguo Testamento realmente es la fuente de ilustración de la maldad humana. Es la historia de hombres malos, mujeres perversas, que hicieron lo malo delante del Señor y cómo Dios por eso le dice, no, ustedes son unos adúlteros, son unos fornicarios, espiritualmente hablando. Entonces, cuando Pablo es salvo, ¿recuerda cuál era el nombre de Pablo antes? Saulo de Tarso. ¿Qué era Saulo? ¿Alguien nos explicó en la mañana, el maestro? ¿Era alto? Probablemente era pequeño, porque eso es lo que significa el nombre Pablo. Pequeño. Saulo, como Oseas y Josué. Saulo y Pablo, igual. Saulo en su término arameo y Pablo en el término romano o griego. ¿Era un hombre culto? Claro que sí. Fue instruido, sus padres se preocuparon de darle educación y la mayoría de padres israelitas o judíos, como quedaban, eran personas preocupadas en la educación de sus hijos. ¿Cómo vas a transmitirle tú tus creencias? El mayor problema de la educación moderna es que mandamos a nuestros hijos a la escuela para tener conocimiento intelectual, pero pensamos que todo lo demás. El desarrollo emocional, espiritual, eso es tu responsabilidad. Y aún intelectual. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer las tareas, tú eres el que tienes que ayudarlo. O sea, tú eres el ejemplo. Y por ejemplo, cuando un hijo tuyo espiritualmente avanza más que tú, hay algo que tienes que poner la barba en remojo. ¿Por qué? Porque tú como padre eres aquel que das el ejemplo. ¿Ves? Cómo Dios nos permite a nosotros como padres criar e instruir a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, de algo que nosotros sabemos y conocemos. Si tú no conoces, no eres salvo, no lo podrás hacer. Dios busca otros medios y otras maneras para instruir a su pueblo. Entonces, Dios salva a Pablo. A Saulo, que era judío, él entendía muy bien todo en cuanto a la ley del antiguo pacto. E interpreta a Oseas, interpreta a Isaías, a Jeremías. ¿Es necesario la interpretación? Claro que sí. La gente saca ideas erróneas y conclusiones erróneas, biblicistas, porque solamente están en la Biblia. Y a veces queremos dar la idea de que nosotros sabemos más que los demás y no somos suficientemente humildes para sentarnos y escuchar para aprender. Y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos guía toda la verdad. Eso está claro. Podemos crecer todos a un mismo ritmo y a un mismo nivel y alcanzar conocimiento de Dios para ponerlo en práctica en lo demás, ciertamente. Y Él comienza a hablarnos a nosotros en Romanos 9. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Si tú hablas de gentiles, que la iglesia en Roma, tú sabes bien que no fue ni Pablo ni fue Pedro el que fundó esta iglesia, porque siempre pensamos que hay un fundador humano de una iglesia. Que alguien incorpore una iglesia no quiere decir que funda una iglesia. El único fundador de la iglesia es Cristo. Amén. Continuamos lo que Él empezó. Y Pablo está preocupado por aquellos hermanos. Y por eso habla de la elección de Israel, de la ley y de todo lo demás. Y habla de Faraón y habla de toda la historia en transición. Para llegar a nosotros los gentiles. ¿Y qué es si Dios queriendo mostrar, dice Romanos 9, verso 22, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Recuerda que empezó como pregunta, terminó como pregunta. ¿Y qué es si Dios queriendo mostrar para hacer notoria las riquezas a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Si tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios es por un llamamiento. O sea, olvídate de cualquier mística en el hecho de que a lo mejor tú has estado en una condición espiritual en que Dios te puede revelar algo especial acerca de Dios. Algo que tengo en contra yo de mantras o de meditaciones trascendentales es que tú tengas el poder o la capacidad de asumir una posición que aparentemente puede ser muy religiosa, cruzando las rodillas, si tus padres no te criaron el sistema antiguo, si te criaron el sistema antiguo como fui yo, no puedo doblar mis rodillas ni entrelazarlas. No tengo esa flexibilidad. Me quemé, no puedo avanzar porque me traumaron, si es que por una posición. ¿Has visto cómo se ponen los yoga? ¿Budistas? ¿Cuántos de ustedes pueden hacerlo? Muy pocos, ¿verdad? Aquí levanta la mano y ahí atrás dicen que no. Pero el punto es que aunque tengas esa habilidad o lo que sea, eso no te va a conectar. No es algo que sale de tu mente o tu cerebro, tu corazón. Tiene que ser el poder de Dios que te llama, que el Evangelio te llama. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es caído. No es que tu pensamiento por tu sustancia gris está un poquito mejor elaborada y donan. Por ejemplo, el de Einstein, el cerebro fue donado y resultó que era más chiquito de lo normal. No se puede ver porque este era un genio, ¿no? O de este atleta también lo ha donado a la ciencia, el cerebro, para que investiguen porque es tan difícil. ¿Qué van a hallar lo mismo? ¿Qué van a poder ver? Nada. ¿Por qué? Porque no está en nosotros en cuanto a las cosas espirituales. Cuando el primer punto de lo que la gente malinterpreta o llama calvinismo, que es pura Biblia, doctrina bíblica, dice que tú no tienes la capacidad para volverte a Dios, ni para que tú te salves por ti mismo, es una gran verdad. No hay nada que podamos disectar en el ser humano, en su corazón, en su cerebro, en su hígado, en sus riñones, o bueno, un poquito más acercándonos a su hipotálamo, ¿no? La unión a lo mejor entre el cerebelo y la cosa de la corteza cerebral, a ver qué hay ahí, si hay algún alma, no vas a encontrar nada. Pero hay una diferencia entre estar vivo y estar muerto. Hay una diferencia entre un ser racional humano y los perros con que yo interactúo, que son míos. Les falta hablar nada más. O mis nietos que van creciendo, que está cumpliendo años, 2 años, el tiempo vuela. No quiere, no habla, pero entiende todo. Él se hace entender. Aquí, ¿qué quiere decirme? Me manda a mí que me siente. Y alguno de ustedes le hace así, que se vayan. Tú ves interesante la manera como el ser humano se relaciona. Pero cuando se trata de Dios, es otra cosa. El cantar cambia. Así que Dios estaba hablándole, mostrándole a este pueblo de que si Él no llama, tú no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y lo que está demostrándole a los romanos es como también en Oseas dice, verso 25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, lo cual está hablando de los gentiles que son incluidos en el pueblo de Dios. Por eso Dios le dice a Oseas, cásate con esta mujer de la cual yo me divorcio. Voy a buscar una mujer que produzca hijos del Dios viviente. Y hay mucha controversia en cuanto a esto. O sea que Dios raramente le está diciendo a este siglo y a la generación, mira, si tú sigues llamando a Israel el pueblo de Dios, estás yendo en contra de lo que Dios mismo hizo. Hay un amigo en Facebook que dice, oremos por la paz de Jerusalén. Hermanos amados, hay que orar por la paz de Jerusalén, porque la Biblia lo dice. ¿Qué Jerusalén me está hablando? A ver, vamos a pensar un poquito. Con la madurez que Dios nos da, Jerusalén significa ciudad de paz. Nunca han tenido paz. Hello. Amados hermanos, hay que orar por la paz de Jerusalén, porque si oramos por la paz de Jerusalén, estoy orando por mi propia paz y tenemos que desearle bien a Jerusalén. yo me pongo a pensar, pero esa oración de los Salmos 1000 años antes de Cristo, hasta hoy en día la gente sigue orando por eso y Dios no la ha contestado. ¿O estoy equivocado? No, no, díganme ustedes. No que puedan hablar porque estamos en el mensaje. Dígame, ¿qué pasa con eso entonces? Ah, estamos nosotros diciendo y pronunciando palabras de la Escritura y citando versículos que realmente están fuera de contexto. Son biblicistas. No están entendiendo a qué pueblo se está refiriendo. Si Dios dice, este pueblo dejará de ser mi pueblo. Y este es mi pueblo. Esta es mi nación. Dios mismo se lo está demostrando a Oseas. Pablo lo está recalcando porque él como apóstol a los gentiles nos dice, ahora tú eres amada, ahora tú eres hijo del Dios viviente. Está hablando de este remanente fiel del Señor. No está hablando de toda la descendencia genética o cromosomática que ahora te puedes hacer el DNA o ADN, como quieras ponerlo, y ver cómo ha venido tu ascendencia hasta ti. No, está hablando de cómo el Señor llama a los gentiles y llama dentro de los judíos también los que son de su pueblo. Y por eso dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nota conmigo primera de Pedro, capítulo 12, el versículo 10. Ahora es Pedro el que habla y este pasaje lo vimos anteriormente. Y primera de Pedro nos dice cómo somos ahora una nación santa. O sea que Pedro logra entender, a pesar de que él había estado ahí en la azotea de esa casa en Jope, ve que aquellos soldados vienen para que le predique a Cornelio, que era un gentil. Ahora hablándonos a nosotros, que amamos a Cristo, que hemos creído en Cristo, que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El verso 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nota el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y si tú tienes la cita y las letritas allí, se cita Oseas capítulo 2, versículo 23. Así que tanto Pablo como Pedro están reforzando esta teoría de que tú y yo como gentiles, ahora somos los que hemos alcanzado esa misericordia de Dios. Somos hijos de Dios. Y no es algo en que la gente, por ejemplo, dice, no, todos los que han nacido en un país cristiano son cristianos. A eso no me refiero. Tú puedes ser más pagano que el peor de los paganos y bárbaros si tú no conoces al Señor y no entiendes lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, podemos revisar lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios, el capítulo 12, bajo este punto, todavía. Versículo 2. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El versículo 2 habla ahora a los gentiles. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea que ahora ya no lo somos. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Bueno, si tenemos nuestro maestro y le prestamos atención, a Corinto. Sabemos dónde está Corinto. Todavía existe una ciudad Corinto en el tiempo moderno. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esos ídolos mudos se estaba refiriendo al paganismo en el cual ellos vivían. Cualquiera que sea la religión que tú vayas y te arrodilles o le pidas a un ídolo, a un amuleto en tu fetichismo, no tienes ningún otro comportamiento diferente que un pagano. Y Pablo dice a los corintios, eso era lo que eran ustedes. Se os llevaba, porque tú naciste en un hogar así. Se te llevaba a ti, se extraviaba. O sea que ni siquiera era que tratabas de acercarte a Dios. Porque hay gente que te puede decir, mira, busca a Dios, trata de acercarte a Dios. Pero realmente todo era una alienación. Todo era algo divergente, ni siquiera convergente a las cosas de Dios, sino que más bien se apartaba, se te extraviaba, se te llevaba al infierno. Era lo que el Señor estaba diciéndole a la gente de su tiempo. Y Pablo fue llamado para hablarle a los gentiles que dejen esos caminos y se vuelvan al Dios vivo y verdadero. Mira también Gálatas capítulo 4, versículo 8. En esta aplicación para nosotros los gentiles. Gálatas el capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Así que nuestro adulterio espiritual no iba ahí, ni nuestra fornicación, porque eso era para el pueblo que sabía, que entendía. Nosotros los paganos se nos extraviaba. Por eso teníamos hasta cierto punto la excusa de la ignorancia en otro tiempo, no conociendo a Dios. Por eso un judío mira a un católico, mira al cristianismo, miraba al paganismo y dice, estos son idólatras, porque su Dios está dividido en tres. O mira todas las imágenes que tienen. Para ello no hay diferencia en un cristiano y un católico. El cristiano y el católico tenemos un montón de diferencia. La gente puede llevar su procesión y adorar todos los dioses que ellos quieran. Un cristiano jamás hará eso. Amén. No puede, no debe, porque tiene ahora conocimiento, conociendo a Dios. Tú que conoces ahora a Dios, basado en la verdad de Dios y en la Escritura, no podemos servir más que a un solo Dios vivo y verdadero, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Viene la pregunta retórica, aplicativa de Pablo. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hablando de los gálatas que querían volver a practicar la ley de Dios. Y Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, cuando Pablo llega allí. Y el temor y el temblor que se hablaba en la mañana en la escuela dominical era porque Pablo predicaba con peligro aún de su vida, y todos somos seres humanos, mamíferos, que tenemos que salvaguardar nuestra especie. Nadie quiere morirse. ¿Hay alguien aquí que quiere morirse? Debe ser a lo mejor un kamikaze o alguien que se quiere prender fuego. ¿Cuál será el objetivo de aquello? ¿Verdad? Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 1, cuando Pablo llega allí también y comienza a hablarles del Evangelio, obviamente toda esta gente era gente pagana, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para ser hijos del Dios viviente. Nota eso. O sea que la clara aplicación y explicación de por qué Oseas es mandado aquello es para que nosotros los gentiles nos volvamos de nuestros ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. A mucha gente le gusta que cuando uno hable del mensaje o de las cosas de Dios, yo he ido a predicar a muchas iglesias y lugares, y de vez en cuando en uno de los mensajes, etcétera, en algún lugar, no predica contra la idolatría. Nuestros pueblos hispanos son idólatras, sumamente idólatras. Y la gente es tan idólatra que lo puede llevar como un cordón o como un detente. Hay gente que se pone su rosario, lo pone en los carros. ¿No lo has visto? ¿Qué valor tiene eso para con Dios? Cero. Se os extraviaba. Dios te manda que te vuelvas tú de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y recuerdo en una circunstancia en que alguien vino a mí y me dijo, mis padres vinieron por primera vez y usted predicó contra la idolatría y ellos es algo que no les gusta. Le digo, bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo no puedo saber, menoscabar, ni no suavizar algo de lo que está mal. Cosas raras. Pero recuerdo una vez, y yo me acuerdo que esto era en Gascue. Algunos que son dominicanos saben dónde está Gascue. Urbanización allí en Santo Domingo. Muy antigua. Y era una casa todavía acondicionada. No habían templos. Como hoy día por lo menos hay ciertos templos. En aquellos días el evangelio era muy incipiente. Pero había una viejita que cada... Me hacía recordar a muchas mujeres hispanas, limeñas, por su manera de vestirse y sus medallas de oro. lógicamente la medalla de oro había otra cosa ahí colgando. No sé, yo no he dicho nada. Yo creo que era una serie de mensajes de Isaías. Y acá me hacía recordar hasta a mi abuelita, sí, blancona, su pelo medio ondulado. Y después de predicar ese mensaje una noche, al día siguiente vino y me dijo, cambié la medalla. Os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ella comprendió el mensaje. No es que querramos herir la conciencia de nadie, pero si podemos revivirlo, gloria a Dios. Si por el poder de la Escritura tú puedes cambiar, oh gloria a Dios y el Espíritu Santo, eso es lo que el Señor le dijo a Oseas. A los que no eran mi pueblo, a los que no preguntaban por mí, a los que iban y servían en su ignorancia a los dioses paganos, ahora a ellos yo los he llamado. Y ustedes que eran mi esposa, ustedes que debían saber estas cosas, ustedes que debían ser fieles a mí, ya no serán mi pueblo. Yo haré otro pueblo. No que ellos serían totalmente excluidos, porque ahí está la promesa de Judá. Ahí está la promesa de quién y por quién vendría el Salvador. Así que con más calma podemos leer ahora Efesios y comenzar nuestra segunda aplicación que encontramos aquí, Efesios. El capítulo 3, en emoción les leí el capítulo 2, nosotros no éramos pueblo. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, etcétera, etcétera. Pero dice ahora en el capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O sea que el secreto que había estado oculto es que cuando Juan el apóstol pone de tal manera amó Dios al mundo, hoy los occidentales dicen, uy, Dios ama a todo el mundo. Y la respuesta no es así. Es que allí quería decir que no era solo los judíos. Tú también. El amor de Dios abarca tanto que Él nos ha llamado, y qué bendición para mí poder predicarte, enseñarte, y yo mismo haber experimentado esto de que yo ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que soy un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y tú y yo sabemos lo que es ser extranjero, no los que han nacido acá, pero lo que es ser extranjero en una tierra. Y muchas veces te conviertes en extranjero doble. Sí, porque cuando regresas a tu país, y el resto te mira y dice, este, hemos aprendido otras cosas. El cambio es inevitable. Tú comienzas a ver. Y realmente nosotros maduramos más porque entendemos muchas más cosas. Así que mucha gente a veces dice, pero ya no eres ni de allá ni de acá. Pero a mí lo que me importa es que tú seas de Dios. Y que tú y yo seamos de Dios. Porque esta tierra es pasajera. Nos ha tocado ser un pueblo extranjero. Nos ha tocado ser peregrinos y extranjeros, no importa aún si es en tu propio país. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. No somos de esta tierra. Tú puedes sentirte contento y orgulloso de muchas cosas que puedes haber logrado y aprendido y donde Dios te ha traído. Pero es una tragedia no conocer a Dios, no importa dónde hayas nacido. Y si tú has nacido aquí o estás aquí para oír este mensaje, el Señor nos habla a nosotros diciéndonos, ahora ya no eres extranjero ni advenedizo, somos miembros de la familia de Dios. Entonces en el capítulo 3 hay algo interesante, porque por esta, yo no sé dónde se fue el tiempo, cuánto lo lamento. Lo lamento en este aspecto porque todavía me falta lo mejor, creo yo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Oseas, cambia de mujer. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Tal vez acortemos, verso 6, que los gentiles son coheredero y miembro del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro. a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nota eso, las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que somos coherederos, tenemos nosotros que disfrutar de esas inescrutables riquezas de la gracia, tenemos un libre acceso y confianza para con Dios, de acuerdo a este versículo 12, para que tengamos fortaleza, seguridad en este amor, creciendo en el amor de Cristo, madurando y disfrutar de estas bendiciones y beneficios que antes no teníamos, que ahora tenemos. Por lo tanto, cuando la gente hoy día dice, el pueblo de Dios es Israel, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que trató de hacer Dios? Están tratando de construir algo que no es. Y no es que estoy poniéndolo esto como un melodrama para que usted odie o aborrezca. Yo creo que no debemos odiar ni aborrecer a ningún pueblo, pero tenemos que llamar las cosas como son. Tú eres ahora el pueblo de Dios. Tú ahora conoces las riquezas de Cristo. Amén. Tú conoces esa inescrutable riqueza de Cristo, o sea, que todavía no lo vamos a poder extinguir en el conocimiento. No vamos a poder abarcar todo lo que realmente esto quiere decir para con nosotros. Ahora, esos beneficios que nosotros tenemos, por eso Pablo sigue diciendo, por lo cual pido que no desmayéis, por esta causa doblo mis rodillas, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Por ejemplo, a veces hay el debate, y yo estoy en contra de eso, de que la gente continuamente repita, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, como que usamos el nombre en vano, ¿verdad? Pero ya la bendición está en el hecho de que tú y yo tenemos que disfrutarla. Yo le puedo bendecir a la gente, yo no le deseo mal a la gente. A eso se refiere la bendición, ¿amén? Bendecir a mis hijos, bendecir a mis nietos, bendecir. Yo deseo que tú conozcas más de Cristo. Es lo mismo. Que tú conozcas esa inescrutable riqueza de la gracia para que tú cuando seas hombre o mujer y te enfrentes a las relaciones difíciles de la vida, no tengas nada de qué lamentarte, sino glorificar a Dios. Que tú te enriquezcas en las cosas de Dios. Que tú tengas comprensión del amor de Dios. Y hay dos aplicaciones más, rapidito. La primera de ellas es entonces, si yo soy ahora un pueblo, yo debo disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 3? Hebreos 2:3. Es un versículo que tú lo aprendiste, te lo dijeron muchas veces. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Oh, aquellos en el Antiguo Testamento perdieron esa bendición, porque no estaban bajo el nuevo pacto. Y es verdad, la confesión de fe bautista de 1689, hablando de la perseverancia de los santos, nos dice, alguno de los elegidos, de los llamados, son dejados a su libre albedrío, responsabilidad, para que... La Biblia comienza a hablar sola. ¿En qué me quedé? Por esta acá, Pablo. Por esta causa es que hemos perdido el hilo. Ustedes ven por qué toda interrupción a veces, no, o sea, corta algunas cosas. El diablo aprovecha. Por eso paguen sus celulares. Compren una Biblia de papel, esa no habla. Ahora bien, o suena, porque antes también sonaron otros teléfonos. Entonces eso corta. Pero lo que voy es, ¿cómo puedes descuidar una salvación tan grande? Si tú miras a Oseas y Gomer descuidó. Hay muchas cosas que podemos decir de un matrimonio. Siempre hay alguien que lleva un poco más la carga. En todo matrimonio es así. Si tú no entiendes, ese es otro secreto para que el matrimonio dure. Hay alguien que pone más. A veces toda la mujer va a fracasar. A veces todo el hombre va a fracasar. matrimonio, en ese sentido, cada quien debe sobrellevar su carga, ¿no? Hacer esa ayuda idónea, pero no es una clase matrimonial, no tiene nada que ver el mensaje, solamente una idea. Gomer fue infiel, no hay duda de aquello. El Señor dijo, no, esto no sirve. Hoy día nosotros no podemos cometer esa clase de adulterio espiritual porque Dios no nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Ha puesto ese corazón nuevo en nosotros. Yo no me puedo ir en pos de otros amantes. O sea, ¿tú crees ahora, tú creyente convertido, que te vas a ir a meter a una iglesia católica y arrodillarte ante una virgen? No puedo pensar en alguien como creyente que haría eso. Claro que no, ¿verdad? ¿Vas a ir a ofrecer tus dones, tus ofrendas y todas las cosas a otra gente? ¿Cómo puede haber hecho un hombre o una mujer adúlteros en su relación lo que debía ser solo para Dios? Lo hemos dado a los ídolos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa palabra fue firme. Tú ahora eres un hijo, una hija de Dios. No queda más que otro camino, más que crecer en santidad, en admiración y adoración a Dios. Luego termino con la prevaricación particular, porque yo les dije que esto tiene que ver una consecuencia. Cuando tú lees el Evangelio, a mí me fascina este cuadro. Hay muchos cuadros famosos pintados acerca de la mujer hallada en adulterio y Jesús. ¿Cómo sabía la gente en el tiempo de Oseas que Gomer era adúltera? La gente siempre sabe, ¿no? Está mirando por la ventana. ¿Ah? ¿Cómo? Brechando. Ahí. La brecha, o sea, porque es un hueco y ahí está mirando. La gente siempre se entera. Antes el lechero era famoso. Porque ya no viene el lechero más. Sin embargo, eso no ha cortado con las infidelidades. ¿Cómo sabe? Porque siempre estamos metiéndonos en la vida ajena. Pero es que, poniéndolo al tiempo moderno, la adúltera no tenía sus derechos. La gente le gusta el placer. Lo comido como lo vivido es algo que nadie te lo va a quitar y la gente piensa que eso es. Hazlo, porque eso nadie te lo va a quitar, eso es tuyo. Pero hay un pequeño problema, hay un Dios arriba en los cielos. También pienso que de este lado, ni tú ni yo, no hay nadie en la tierra. Así como no hay nadie en la tierra para perdonar tus pecados, no hay nadie en la tierra para acusarte de lo que estás haciendo es bueno o malo. Por eso se equivocan mucho los homosexuales, cuando la gente piensa que los religiosos tratamos de acusarlo a ellos o que ellos quieren que vivir como nosotros decimos. No, cada quien tiene que vivir de acuerdo como Dios lo manda. Y créeme, la vida homosexual no es una de ellas. Pregúntale a él, no a mí. Los adúlteros, los fornicarios, homosexuales y lesbianas, como los ladrones, etcétera, idólatras, todos tenemos los mismos derechos para el gobierno. Pero cuando se trata de la ley de Dios, y Dios, Cristo vino para terminar la prevaricación individual. Daniel nos habla de una prevaricación nacional. Pero tú, individual y personalmente, aunque Pablo haya hablado de que eras llevado a los ídolos mudos, se te extraviaba, era también voluntario. ¿Recuerdas tú las veces en que tú tienes tu historia? Déjame ponerlo así. Yo no la conozco, quizá. Probablemente si yo la sé, en mi mente carnal trate de aprovechar alguna de las cosas que tú hiciste para acusarte, como del diablo. Pero si soy espiritual, yo no puedo juzgar tu pecado porque todo el mundo tiene una historia. Por eso es tan malo el juzgar a los demás. Porque Dios no cuantifica ni mide el pecado ni las razones. Y pienso en este caso, que cuando Jesús se fue al Monte de los Olivos, que es el monte de la oración para Jesús. Es el monte en que Él tiene comunión con su Padre. Por la mañana, Él bajó al templo y todo el pueblo vino a Él. Y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Estos eran unos brecheros. Estaban mirando. Sabían. No es el hombre captado en adulterio. Ya ustedes saben por qué se pone más esto. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea que no les importaba nada la mujer. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No miraba ni a ellos ni a la mujer. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, mejor dicho, lo que estoy diciendo, cada quien tiene su historia. Yo conozco tu historia. Yo conozco los huesos que tú tienes en tu closet. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, o sea que estos tenían más esqueletos en el closet, hasta los postreros, los más jóvenes, que tenían menos quizás. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, solo Jesús, solo la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Se me ocurre que la mujer ahí podía ser Gomer. Podía ser la mujer samaritana. Marta, María. ¿Qué mujer? Cualquier mujer. Que deben ser símbolo de virtud, de moralidad. Muchas veces la gente dice: Me siento solo, todo el mundo me ha abandonado, me ha desamparado. Este cuadro sí yo veo. Cuando tú pecas, todo el mundo está ahí alrededor, a lo mejor alegrándose o condenándote. Pero una vez que tú te quedas a sola con Dios, eso es lo que cuenta. ¿Tú ves? Cuando la gente me dice de que hay alguien que te puede perdonar pecados aparte de Cristo, me hierve la sangre. Cuando dicen que tu religión te puede salvar, me hierve la sangre. Cuando piensas que tú puedes ir a los ídolos y clamar y darle todos tus dones, tus atributos a la gente, a los brujos, a las brujas, a los cartománticos, y luego decir que tú crees en Dios, estás muy mal. Yo no creo, yo creo que este pasaje, este paisaje es tan bello en el sentido de que realmente cuando tú eres juzgado por Dios o cuando tú realmente te sientes solo, es con aquel que es tu conciencia para siempre y eternamente. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Y cuando te invito a cerrar los ojos, yo quiero que tú visualices esto en tu mente y en tu corazón. Jesús y esta mujer. Mientras que tú, no importa si eres hombre, no estás en lugar de esta mujer. Con Cristo tú no eres salvo. Solo Cristo podía condenar. Solo Dios puede condenarte. No hay religión alguna que te pueda perdonar. No hay religión alguna que te pueda decir tus pecados te son perdonados. Solo hay alguien. Solo hay uno que en su gran amor y misericordia, a pesar de que tú has traspasado el cuerpo de tu templo muchas veces, el templo de Dios, que tú has prevaricado contra Dios, que tú has ido y has gastado tu dinero, tu trabajo, tu esfuerzo que Dios te ha dado, lo has malgastado en tus amantes, lo has malgastado en discotecas, en tu droga. Lo has malgastado y lo tiras por la calle, lo que Dios te ha dado como un don de la vida, y encima dices que tú quieres hacer lo que te da la gana. La gente te va a acusar de eso. Pero imagínate tú y Cristo a solas. Tú y Cristo a solas. ¿Qué escucharías de Él? ¿Escucharías de Él, yo he muerto por tu pecado para perdonarte? Tú eres ahora amada, amado. Tú no eras hijo mío, pero ahora serás mi hijo. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Quizás tú, como dice que creyente, te has apartado, te sientes desanimado, frío, triste. Cuidado. ¿Serás infiel a Dios? Sí, es nuestra propia conducta, nuestro egoísmo. Pero Dios siempre nos invita al arrepentimiento. Yo espero que tú escuches de Dios, de Cristo. Y yo te condeno. Invita a Cristo a tu corazón. Él es tu Rey, tu Señor y Salvador. Tú y Él a solas.